Esta es una prédica del pastor Lance Wandy, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Estamos en 1 de Timoteo capítulo 6, si por favor pueden ir ahí. Hemos visto esta carta, esta epístola, escrita por el apóstol Pablo a su joven pupilo llamado Timoteo, quien ha seguido y ha estado con Pablo por muchos años, por más de 15 años. Pablo lo conoció cuando él era alguien joven, lo trajo a su grupo de seguidores, y él se fue con Pablo para todas partes. Él vio lo bueno, lo malo y lo peor del ministerio de Pablo. Vio a Pablo arrestado en varias ocasiones, y él permaneció con Pablo. Y justo cuando Pablo iba a ser liberado de su encarcelamiento romano, él aparentemente envió a Timoteo a Éfeso, que posiblemente fue una de las iglesias favoritas de Pablo. Y Pablo lo envió ahí para ser pastor. Pero en el momento en que él dejó Éfeso, y si recuerdan en Hechos capítulo 20, donde Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, le dice, cuando yo me vaya, lobos van a surgir entre ustedes. Pablo sabía que iban a venir. Él sabía lo que había en esa iglesia, y él sabe lo que habría en toda iglesia. En toda iglesia siempre existe la posibilidad, la probabilidad, que cuando un pastor ortodoxo se va, los lobos van a tomar su lugar. Y usualmente la doctrina se cambia ligeramente. Y Pablo sabía que esto iba a suceder cuando él se fue. Él aparentemente conocía a los ancianos en esa iglesia, y él sabe lo que iba a ocurrir. Entonces cuando él envió a Timoteo de regreso, él le mandó a lidiar con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas que habían ingresado en esa iglesia. Tiempos difíciles para cualquier joven pastor. Por eso es que llamamos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito las epístolas pastorales. Son cartas escritas a pastores, lidiando con problemas difíciles dentro de la iglesia. Pero como aplicación general, es aplicable a todos nosotros. Entonces, cuando lo vemos hoy, no es simplemente una carta personal para Timoteo. Tú y yo también podemos encajar en ese contexto, en cierta manera. Antes de empezar, oremos. Señor, te damos gracias por el día. Siempre gracias por el día. Pudimos levantarnos, podemos decir gracias por el día, podemos respirar, podemos ver tu benevolencia, tu grandeza. Y oro, Señor, que en este momento de congregación de una vez a la semana, en estos tiempos únicos, particulares, que podamos tener nuestros corazones, nuestras mentes entonadas hacia ti, Señor, listos para que tú nos hables, Señor. Que podamos esperar eso, Señor. Que podamos esperar una gran bendición de tú simplemente hablándonos a nosotros, Señor. Que podamos oír tu palabra hoy, cantar canciones de alabanza, de adoración hacia ti, orar conectados a ti, Señor. Que podamos darte gracias por lo que tenemos y que podamos ser diferentes cuando nos vayamos de aquí hoy comparados a cuando entramos. Para tu gloria y en nombre de Jesús oramos. Amén. Seguiremos hoy en el versículo 11 del capítulo 6. El contexto donde dice, huye de estas cosas, el contexto es que Pablo ha apenas terminado de hablar sobre por lo menos tres características de los falsos maestros. Entonces, antes de empezar este pasaje, vamos a ver ese contexto. En el capítulo 6, versículo 3, él habla de aquellos que enseñan una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras. Las de nuestro Señor Jesucristo, dice. Esta es siempre la primera pista de un falso maestro, uno que no abre la Biblia, uno que no predica de la Biblia, o uno que pudiera abrir la Biblia, o referirse a la Biblia, con un pequeño, un simple versículo. Estoy asombrado como tantas personas se van de sus iglesias, donde un versículo se puso en la pantalla, y ahora creen que su iglesia es una iglesia bíblica, y no es así. Una iglesia bíblica se trata de todo lo que dice la palabra de Dios en forma de párrafo, versículo por versículo, línea por línea, párrafo por párrafo, libro por libro, hasta que termines la Biblia. Y si la terminas, vuelves a empezar. Porque aun cuando has leído la Biblia o estudiado la Biblia, nunca la puedes leer o estudiar lo suficiente. Y cualquiera que se quiera esforzar a leer la Biblia una vez, la segunda vez que la leen, dicen, ah, tal vez me perdí eso que la primera vez. La tercera, cuarta, quinta, décima vez, cincuentésima vez, aún vas a encontrar cosas nuevas que tal vez no viste anteriormente. a veces inclusive más que antes, porque tienes más sabiduría, habiéndola leída ya cierta cantidad de veces. Aquellos que no enseñan la doctrina de Cristo son falsos maestros. Ellos enseñan una doctrina diferente. Y por cierto, déjenme decirles que es obvio, si alguien se levanta y dice, yo sé que la Biblia dice esto, pero esto es lo que nosotros creemos. Eso es enseñar una doctrina diferente. Pero los falsos profetas de hoy en día, los falsos pastores, predicadores, ignoran aún más lo que dice la Biblia. Nunca se te enseña a leer la Biblia. Y diría, no tengo que enseñar a nadie cómo leerla. Una vez que tú sabes cómo leerla, puedes leer la Biblia. Todos los que decimos llamarnos cristianos deben estar leyendo la palabra de Dios todos los días de la vida. Tú comes todos los días, ¿no es así? Tú duermes todas las noches, ¿no es así? Un extraño silencio. No quieres tal vez estar de acuerdo porque eso pudiera significar que debes estar leyendo la Biblia como cristiano. Tú estás alimentando tu alma con ello. ¿Por qué no? Varias veces al año, por el resto de tu vida, nunca vas a ser igual. Les puedo prometer que nunca vas a ser igual si estás leyendo la Biblia todo el tiempo. Algunos están aún yendo a la tabla de contenido en la Biblia, y eso está bien. Pero aprendan a crecer, aprendan a salir de ello. Aprende la tabla de contenido, memorízatela. Si alguien te dice dónde ir, tú sabes dónde ir. Pudiera ser que lo pienses por un momento, pero vas a llegar hasta ese punto. La cosa es que los falsos maestros están buscando la ignorancia de las personas. Ellos saben que las personas no conocen la Biblia, y entonces pueden decir lo que sea. Pueden enseñar una doctrina diferente o simplemente ignorarla por completo. ¿Qué tan susceptibles vamos nosotros a ser a tales maestros? Pablo dice, tengan cuidado de ellos. Esta enseñanza de una doctrina diferente, él habla de aquellos que quieren objetar, dice en el versículo 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Las personas van a hacer eso, van a decir, bueno, la Biblia dice esto por aquí, dice aquello por allá, ven, se contradice. Ese es un tonto ignorante el que dice tal cosa. Si ustedes han visto tales pasajes, no les voy a llamar a ustedes tontos ignorantes, pero si enseñan que la Biblia se contradice a sí mismo, eres un tonto ignorante. Y disculpa, pero esa es la designación que obtienes. La Biblia no se contradice a sí misma. Y cuando la ven en contexto, todo fluye perfectamente, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. ¿No es eso asombroso? ¿No es eso hermoso? Entonces tienes a alguien que enseña una doctrina diferente, a alguien quien está siempre objetando con disputas dentro de la Biblia, y después habla de aquellos en el versículo 5, que dice que traen constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, noten esto, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces ellos enseñan una doctrina diferente, o la ignoran por completo, están utilizando aspectos controversiales, y dicen, no puedes creer que la Biblia dice esto porque se contradice con aquello, y después tienen, los de la tercera cualidad, aquellos que quieren enriquecerse, un pastor que quiere enriquecerse. Estos pastores, asombrosamente, tienen iglesias inmensas, mega iglesias. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede esto ser? ¿Cómo pueden estas iglesias ser tan grandes cuando la palabra ni tan siquiera se predica ahí? Un pastor puede tener una iglesia grande, inmensa, y alardearse que tiene X cantidad de personas. Pero eso no significa que es un hombre de Dios. De hecho, cuando lo vemos en el contexto del pasaje que vamos a ver hoy, habla de Timoteo como hombre de Dios, en el capítulo 6, versículo 11. Dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Un hombre de Dios no es un hombre que tiene una iglesia inmensa, muchas personas, seguidores y mucho dinero. Un hombre de Dios es alguien determinado, alguien que es juzgado por lo que él es en sus rodillas, estando arrodillado. Un hombre de Dios debe ser juzgado por quién es él delante de Dios cuando está arrodillado. Fin de la historia. No qué tan grande es su iglesia. No qué tanto dinero o éxito tienen. No si tienen un cubo inspiracional que puedes comprar, como los que venden por ahí, y búsquenlo. Huye de estas cosas, dice. Él enfatiza en el texto griego del versículo 11, Huye de estas cosas, tú hombre de Dios. Ten en mente, Timoteo era más joven que Pablo y sin duda tímido. Tenía una tarea difícil de ir a la iglesia de Éfeso y lidiar con los falsos maestros. Esto abrumaría a cualquiera, especialmente a un joven que no es como Pablo. Pablo pudiera hacerlo. Timoteo sería como cualquiera de nosotros, muy tímido al respecto. Ser llamado hombre de Dios. Tú, oh hombre de Dios, dice, escuchando de su mentor, hombre de Dios. Esta es una frase que se utiliza por lo menos 70 veces en la Escritura. Siempre refiriéndose a aquel que habla la verdad de Dios. Es utilizado en Moisés, se utiliza con David, se utiliza con Elías, con Eliseo, con Samuel. Estos grandes hombres de Dios son llamados en la Escritura hombres de Dios. Escuchar tal designación sin duda motivaría a Timoteo y a cualquier joven pastor, especialmente en una situación como la que se encontraba Timoteo. Pero tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas. Huye. La palabra huye significa eso específicamente. Apártate. Corre de eso. Aléjate de estas cosas. Estas cosas que acabo de leer en el contexto. Aquellos que enseñan doctrina, que es contraria a la Escritura, a lo que dice Cristo. Aquellos que objetan sobre palabras y frases. Aquellos que quieren enriquecerse. Timoteo, tú huye de estas cosas. El tiempo verbal es en forma continua de huir. Esto es lo que haces cuando encaras el pecado. ¿Saben la historia de José en el Antiguo Testamento, en Génesis 39, donde la mujer de Potifar estaba tras José? Aparentemente José era alguien buen mozo. De hecho, la Escritura lo dice. La esposa de Potifar había puesto sus ojos sobre él e intentó seducirlo. ¿Qué hizo José? ¿Razonar con ella? Como diciéndole, mira, tú tienes un esposo, yo soy soltero, intento mantener la castidad, no es una buena idea. No, él no hizo eso. ¿Qué hizo? Él huyó. Él se fue en la dirección opuesta para mantenerse alejado de la tentación. Eso es lo que debemos hacer. Pablo utiliza la misma palabra en 1 Corintios capítulo 6 cuando habla de la inmoralidad. Huye de ella. Dice, cuando ves una imagen pornográfica o algo que te pueda hacer caer en un mundo oscuro, voltéate y corre. Tira el teléfono y corre. Tal vez ponle una de esos protectores en el teléfono que puedes tirarlo al suelo para que no se rompa. Pero prácticamente cuando ves eso, lanza el teléfono y corre. No lo veas. Huye de eso. Porque si te quedas a ver, sabes lo que va a pasar. Cuando estás alrededor de personas que quieren traerte en una situación que tú sabes que no deberías estar, voltéate y corre. Huye. Entonces un hombre de Dios se conoce por, número uno, por de lo que está huyendo. ¿De qué está huyendo? Cuando ve aquello que es peligroso. ¿A dónde va? Huye de ello. Y tú pudieras pensar, si lo dejaste ahí, bueno, entonces tienes todas estas personas, cristianos, que están corriendo por algo, huyendo de algo. Pero no se trata tanto definido por de lo que huimos, sino a dónde vamos, qué buscamos. Este es el siguiente punto. Huye continuamente, es el tiempo verbal. Oh hombre de Dios, huye de estas cosas, dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Uno que huye del pecado, del cual fácilmente se enreda, busca, sigue por el otro lado, la justicia, la piedad, las cosas que apartarían su mente de ese pecado. La otra noche estaba viendo el debate presidencial. El debate hace suscitar en mí todo lo que está mal dentro de Lance Waldie. Puedo soportarlo por 20 minutos. Después de 20 minutos, inmediatamente lo apago. ¿A dónde huyo? Me voy al cuarto a tocar la guitarra, a cantar una canción, a leer las escrituras. Tengo que hacerlo, estaba lleno de odio. Y el odio lleva al asesinato, el asesinato de la mente. Maté por lo menos 6 personas en mi mente. ¿De qué se están riendo ustedes? Ustedes seguro mataron como a 10 personas en vuestras mentes. Tienes que huir de esas cosas, o te quedas por hora y media. ¿Cuántos de ustedes estuvieron llenos del Espíritu de Dios durante ese momento? No es así. Estuvieron llenos del espíritu de odio, confusión. Se fueron a la cama molestos, se levantaron molestos, enojados. Tienes que huir de esas cosas y perseguir, seguir aquello que es correcto, justicia, aquello que es correcto. Diríamos aquello que complace a Dios. La piedad significa actuar como Dios, seguir acciones que hacen ver como Dios. La fe, la fidelidad a Dios. ¿Cómo puedo ser fiel a ti, Dios? Hacer una lista de nombres que estaban en mi cabeza para orar por ellos, por esas personas que odio. La Escritura enseña eso en el capítulo 2 de 1 Timoteo, cuando oramos por aquellos en el liderazgo. Orar, por ejemplo, por Nancy Pelosi. Señor, oro por Nancy Pelosi. Oro por Chuck Schumer, por Joe Biden, Kamala Harris, Jerry Nadler. Señor, oro que ellos puedan ver la verdad, tu verdad. No con una nota de advertencia o condicionalmente, sino con un corazón que está preocupado por estas personas perdidas. Y ni tan siquiera con un motivo alterno como que si ellos son buenos me van a dar el país que quiero, sino simplemente porque sientes por ellos, por la oscuridad en la cual viven. Te preocupa las mentiras a las cuales se van a inclinar. Pero eso no es desde solamente nuestra perspectiva. Digo nuestra como que si ustedes están desde mi punto de vista, pero pienso que también desde el otro lado es igualmente de ridículo, igualmente de malvado, viviendo en la oscuridad. John Piper emitió un artículo esta semana pasada sobre los dos candidatos. John, gracias, pero creo que es un poco tarde. Hay solamente dos candidatos actualmente. Si ustedes leen su artículo, no votarían por ninguno de los dos. Presentarlo significa, sí, todos son malvados. Oren por ellos. Cuando te das cuenta de eso, y mientras estás orando por esas personas malvadas, recuerda, la persona que está orando también es malvada. Sí, nosotros somos malvados. Por eso es que necesitamos la salvación. A través de Cristo, nosotros estamos llenos de injusticia. Y aún así, Cristo nos declaró justos a través de la fe en Él. Por eso es que adoramos y alabamos a Dios. Entonces Pablo está diciendo, ya que tú eres un hombre de Dios y por extensión también mujer, tanto hombres como mujeres, es decir, cristianos, estamos huyendo de ciertas cosas y siguiendo otras. Justicia, piedad, fe, amor, este amor del tipo agape. Estamos orando porque esta palabra por amor no es el amor erótico de índole sexual o sentimental, tipo filial, de hermandad, sino es ese amor de voluntad, de escoger, incondicional. Lo estamos persiguiendo. Me he alejado del odio, de las cosas terribles, y estoy persiguiendo justicia, piedad, fe, amor, perseverancia. Todos luchamos en la perseverancia. Sin duda Timoteo también. De hecho, creo que hay buena evidencia de que Timoteo simplemente quería salirse de todo esto. Y por eso es que Pablo lo escribió, para motivarlo. Timoteo, tienes que quedarte. Esto es lo que se nos ha sido dado para hacer. Quédate en el camino. Sigue estas cosas. Perseverancia significa mantente continuamente. Y después dice, y la amabilidad. Amabilidad es una palabra con la cual he luchado por años en mi propia vida. He intentado definir amabilidad, y esto es lo que no es. No es el hombre bueno, la buena persona. Usualmente pensamos que las personas amables son las personas esas buenas. ¿Saben que la palabra buena nunca está en la Biblia como una cualidad a la cual perseguir? ¿No es eso grandioso? Tú pensarías, ¿pero por qué no lo estaría? Porque lo bueno puede ser engañoso. Uno puede ser bueno con cualquiera, y en cualquier momento, inclusive cuando no estás lleno de amor. Simplemente haces un espectáculo, un show. La amabilidad, sin embargo, es poder bajo control. Es Jesús siendo crucificado y burlado y matado. Y Él tenía el poder de salvarse, pero Él lo controló. Es la habilidad de lidiar, en el caso de Timoteo, de lidiar con personas difíciles en la iglesia, sin gritar o hablar mal, enfurecido hacia esas personas, sin lastimar los sentimientos. Pero saben, un hombre de Dios no está aquí para ser popular, ¿no es así? No es nuestra meta hacer amigos. Es nuestra meta darles la palabra de Dios. de decirles lo que Dios ha dicho, con el mismo tono con el cual Dios lo da, con el amor con el cual Dios lo proveyó. Nos vamos a quedar corto porque somos personas, pero la amabilidad es poder bajo control. Persíguela, búscala. Un hombre de Dios es conocido por de qué huye, es conocido por lo que sigue, por lo que persigue o hacia dónde va. Y también dice en el versículo 12, pelea la buena batalla. Nuevamente, el tiempo verbal es continuo, una pelea continua. En el texto griego es agonizonai, de donde obtenemos la palabra agonizar. Literalmente dice, agoniza la buena batalla. La pelea que Pablo ilustra aquí es la pelea cristiana. Para Timoteo, para mí mismo, es la pelea de estar en el ministerio, de ser un pastor y todo lo que lo acompaña. Para todos nosotros es la pelea de ser cristiano. Esa es la buena pelea, la buena batalla. ¿Y cuál es? La buena batalla de la fe. No es simplemente fe en general, no es una fe arbitraria, no es luchar por algo en el cual tú crees. Las personas lo dicen todo el tiempo, tú crees en tu verdad, yo creo en mi verdad, pero solamente hay una verdad. Tú tienes el derecho de creer en mentiras si quieres, pero la verdad siempre es la verdad. Y de eso está hablando aquí. Pelea la buena batalla de la fe cristiana, el evangelio. Peléala, Timoteo. Agonízala, Timoteo. Si eres un corredor, lo cual yo no soy, pero he leído y escuchado sobre personas que corren, que cuando estás corriendo, especialmente si es un maratón o una larga distancia, empiezas a quemarte, tus pulmones se sienten como quemándose y piensas que ya vas a no poder más y no sabes cómo vas a llegar. Pero es en ese punto que estos corredores siguen andando. Ellos trabajan, se ejercitan a través de esa agonía hasta la meta. Para alguien que corre saben qué significa eso. Algunos que no saben cómo correr se dan cuenta después de una milla corriendo, que de repente caemos en el piso y agonizamos. De eso es de lo que está hablando aquí. La fe cristiana. Nunca creas que esos maestros de salud y riqueza que te dicen que una vez que llegaste a Cristo ya lo lograste, si es así en la eternidad, pero a nosotros se nos deja aquí, estamos aquí para pelear la buena batalla. Pelea la buena batalla. De hecho, Pablo dice, si van a 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo creía que todo su ministerio era una pelea, una lucha, y no se trata de una pelea de púgiles, de boxeo, donde lastimas a personas, sino que es una lucha, una agonía. Y dice, después de que fue arrestado nuevamente, y estaba bajo arresto para cuando escribe 2 de Timoteo, él sabe que esta vez no va a salir de esta, que va a morir prácticamente. Y dice en el capítulo 4, 2 de Timoteo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Es su forma de decir, mi vida ya llegó a su final. Y dice, y el tiempo de mi partida ha llegado. Noten lo que dice después. Lo que todos debemos esforzarnos por decir, cuando sabemos o cuando podemos ver nuestra muerte acercándose. Dice, he peleado la buena batalla, versículo 7. ¿No es eso grandioso que puede decir eso? Él no es que habla sobre todo lo que hizo o cumplió o logró, sino dice, he peleado la buena batalla. De hecho, en el texto griego dice, la buena batalla he peleado. ¿Qué dice después? He terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo lo vio como una pelea hasta el final. Y vemos un par de años después, cuando escribe 2 de Timoteo, lo que le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo, lo hizo él mismo. ¿Pueden creer eso, no es así? Algunos están luchando en la fe cristiana. Es difícil. Ustedes pudieran pensar que están solos, porque todo no sale naturalmente, de forma natural. Si se te ha dicho de alguna manera, o enseñado de alguna manera, que la fe cristiana hace la vida más fácil, se te dijo una mentira. Tú vas a perder amigos, pudiera ser que ni tan siquiera vayas a poder comer con familiares en Navidad o en Acción de Gracia, en Día de Acción de Gracia. Eso es muy posible, muy probable. De hecho, Jesús inclusive lo dijo. Él dijo, yo no vine aquí para traer paz. ¿Qué dijo él? Yo vine aquí para traer división entre padre e hijo, entre madre e hija. ¿Qué? ¿Eso fue lo que hiciste, Jesús? ¿Acaso va por ahí y dice, quiero que se odien ustedes? No. Él dice, aquí está la verdad. Aquellos que la reciban van a estar en discordia con aquellos que no. Esa es una pelea que hay que luchar. Es agonía. Especialmente cuando estás sentado en una mesa por comer y tú dices, nuestro hijo Junior no está aquí. Sería mucho mejor si Junior estuviera aquí con nosotros. Pero Junior está viviendo con una persona fuera del matrimonio. A Junior se le ha dicho que eso no es apropiado si te llamas cristiano. Y si es así, no puedes estar en unión con nosotros. Hay algunas personas aquí en este momento que se van a ir de esta iglesia y nunca van a regresar por lo que acabo de decir. Algunos lo han hecho. ¿Es acaso porque soy duro? No. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ni tan siquiera debemos comer con esas personas que claman ser cristianos. Noten eso. Claman ser cristianos mientras viven una vida inmoral. Si no claman ser cristianos y viven la vida inmoral, entonces esa vida inmoral en la cual están viviendo es el objeto de la evangelización, de ese mandato que se te dio de evangelizar. Dales un asiento en tu mesa. Sé testimonio para ellos. Tu relación hacia ellos es evangelista. Es una agonía. Peléala. No cedas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Un hombre de Dios es conocido por de lo que está huyendo, lo que sigue y por la lucha que pelea, la buena batalla de la fe. Dice, echa mano de la vida eterna. Vayan un momento al Evangelio de Juan, capítulo 17. Jesús dijo esto la noche antes de morir. Jesús, Dios el Hijo, orándole a Dios el Padre, dice en Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es vida eterna. ¿Acaso Timoteo tenía esa vida eterna? Sí. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, yo sé que estás molesto, sé que eres un poco tímido, sé que estás a punto de tirar la toalla, pero echa mano de lo que ya es tuyo. ¿Acaso ustedes tuvieron que hacer eso en algún momento? ¿Tener que regresar a lo básico? Si juegan un deporte, tal vez es golf, tenis o fútbol americano, y regresan a lo básico, a lo que saben, lo básico. Eso es lo que está diciendo Timoteo. Yo sé que estás un poco débil, demoralizado, pero huye del pecado, sigue la justicia, pelea la buena batalla. Timoteo, echa mano de lo que ya es tuyo, la vida eterna. No puedo decirles cuántas personas, mi papá siendo el último, personas a las, con las cuales tuve que sentarme y hablarles a personas antes de morir. Y uno de los miembros de nuestra iglesia, Bill Saunders, que murió hace unos años, Bill vino a Cristo muy tarde en su vida, pero él estaba verdaderamente en Cristo. Y el cáncer que tuvo lo estaba comiendo. Y yo estaba en su casa un día y me dijo, Lance, yo creo que estoy salvado. Y con voz temblorosa me dijo, pero simplemente estoy asustado. Y yo simplemente le recordé de lo que él ya sabía, Bill. Déjame hacerte un par de preguntas, como hice con mi papá igualmente, quien estaba preguntándose al final de su vida, Lance, yo no sé. Yo le dije, papá, ¿tú crees que Jesús es Dios en la carne? Y me dijo, sí, claro. ¿Tú crees que Jesús vivió la vida perfecta y murió tu muerte en la cruz? Me dijo, sí. ¿Crees que resucitó de la tumba 3 días después, vive para concedernos vida eterna? Y me dijo, sí. Entonces, olvida de tus sentimientos. La verdad es la verdad. Aférrate a ella. No la olvides. A veces necesitamos eso. Tal vez es al final de nuestras vidas que lo necesitamos. Como esos ejemplos fueron para mí. Una mujer me llamó hace tiempo y me dijo, mi mamá está muriendo. Nunca conocí a esta señora. Ella estaba en Victoria. Ella me decía, yo sé que ella no es cristiana. Lance, ¿pudieras ir por favor a hablar con ella? ¿Te gustaría a ti recibir esa llamada? Voy a ir a un hospital en Victoria, Texas, a una persona que nunca he conocido y hablarle de Jesús. Yo se lo repetí a ella y me dijo, sí. Está bien, me metí en el carro, fui para allá. Ella escuchó, no podía hablar. Yo simplemente le repetí lo que le dije a Bill o mi papá y le dije, aquí está la verdad. Aférrate a ella. Es tuya si la quieres. Regresar a lo básico. Creo que Timoteo lo necesitaba. Pablo le está diciendo, pelea esa buena batalla, Timoteo. Echa mano de la vida eterna. Nota esto, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. En otras palabras, Timoteo, todos vieron lo que hiciste. Tu confesión de fe pública fue vista. No me decepciones, no los decepciones. Tú hiciste buena profesión, dice. Una profesión o confesión es yo creo que Jesús es Dios. Eso es lo que es la salvación. Yo creo que Jesús es Dios. Y creo que Dios murió en la cruz por mis pecados. Me limpió a pesar del hecho que continúa siendo un pecador. Y me ha garantizado vida eterna. Yo creo en eso. Eso es lo que significa ser cristiano. Echa mano de eso. Timoteo, a esto fuiste llamado. Esa palabra por llamado es en forma pasiva. Y cuando el verbo es en forma pasiva, significa que algo o alguien actuó sobre el sujeto. Es diferente a la voz activa cuando el sujeto es el que hace la acción. Dios nos llamó. Eso significa, Él nos escogió, Él nos sacó de la oscuridad y nos dio vida eterna. Timoteo, recuerda eso, echa mano a eso, aférrate a eso. Yo diría lo que Pablo le dijo a Timoteo, tú y yo debemos hacer, tal vez todos los días, recordar nuevamente a qué has sido llamado. Huye del pecado, persigue la justicia, pelea la buena batalla. Echa mano de lo que sabes que es verdad. Esa buena confesión, profesión. Tal vez algunos de ustedes hicieron esa profesión o esa confesión cuando fueron bautizados. Tal vez algunos necesitan ser bautizados. Tal vez nunca fueron bautizados, excepto cuando fueron un bebé, ya sea que estuvieron en una iglesia católica, presbiteriana o luterana. Les tengo noticias. Ninguno de vuestros amigos estuvo allí. Tal vez algunas personas tomaron fotos en vuestro bautizo, como que agua siendo echada en la cabeza del bebé, y eso no es salvación. Salvación es creer en el Señor Jesucristo y después ser bautizados. Ahora, no tengo problema con personas que fueron bautizadas como bebés, eso pudiera estar bien, pero si tienes oportunidad de hacerlo en público y dar tu testimonio y decirle a las personas cuando estás siendo bautizado, por eso es que estoy siendo bautizado, porque creo en el Señor Jesucristo. Y quiero mostrarles una ilustración de lo que es sumergirse en el agua, mis pecados limpiados, no esta agua. Dios lo ha hecho. Esta agua es simplemente un símbolo. Y salgo del agua hacia una nueva vida. Y quiero que ustedes lo vean y que lo sepan. Eso es lo que les aconsejo a las personas. Espera que vuestros hijos sean jóvenes. Ellos creerían en cualquier cosa cuando tienen 8 años, por ejemplo. Pero cuando tienen 16... y hayan crecido y son diferentes personas, desde todo punto de vista, ellos están en un mundo que creen que se la saben todas. Deja que ellos tengan su fe en ese entonces y que den un testimonio público de lo que creen. Versículo 13. Te mando delante de Dios. Noten en presencia de quién Pablo da este mando. No solamente se rodea con un par de animales o algunos amigos suyos. No. Dice, te mando delante de Dios, y noten a quien llama a Dios aquí, que da vida a todas las cosas. Paremos ahí un momento. ¿Acaso la doctrina de la evolución es verdad? Si ustedes leen la Biblia, de ninguna manera puede esa doctrina vil tener sentido alguno. ¿Quién da vida? Dios. ¿Dios existe? Sí. ¿Cómo puede Dios existir? ¿Quién hizo a Dios? Nadie hizo a Dios. Dios es eterno. Y aquello que es eterno no tiene comienzo. Por ende, aquello que no tiene comienzo no tiene creador. La única explicación lógica de cómo o por qué algo existe, primero y principal, es que hay un Dios eterno. De otra manera, es simplemente una línea infinita de regresión. Como que alguien dice, yo creo que los alienígenas sembraron este planeta con la vida. Y uno diría, bueno, vamos a suponer que aceptamos eso. Entonces uno le pregunta, ¿y quién creó los alienígenas? Ah, no sabemos, responden. Ah, entonces no respondiste a nada. O otros que dicen, yo creo que los cristales empezaron todo. Y uno les pregunta, ¿de dónde vinieron esos cristales? Ah, eso es parte de la nada. Pero nada significa nada. No, no en el ateísmo. La nada en el ateísmo significa algo, dicen. Y ahí empiezan a confundirse ellos mismos, a contradecirse. Nada significa nada. Y punto. Soy lo suficientemente inteligente para decir y saber que nada es nada. Debe haber un Dios. Es la única explicación lógica por cómo puede haber algo y no nada y por qué hay algo y no nada. No hay otro argumento que pueda explicar eso, aparte de decir que nada es algo, que obviamente es una declaración autocontradictoria. Pablo llama aquí a Dios, que es creador de todas las cosas, Él da vida a todas las cosas, dice, y la persona a la cual trae es el segundo miembro de la Trinidad, y de Cristo Jesús, noten esto, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Él va a utilizar a Cristo como nuestro ejemplo perfecto de aquel que se paró firme en el medio de la peor persecución. La gran confesión, vamos a verla en Lucas 23, la confesión que hizo Jesús, de la cual Pablo está hablando aquí. Cuando Jesús estuvo delante del gobernador romano, Poncio Pilato, quien era gobernador de Judea, desde el año 26 hasta el año 36, Lucas 23:1 dice, entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle a Jesús diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación. ¿Acaso Jesús pervirtió a la nación de Israel? No, les dijo la verdad. Entonces ya aquí hay una mentira de lo que están diciendo. Dice, prohibiendo pagar impuesto al César. ¿Acaso Jesús prohibió pagar impuesto al César? No. Él dijo, págale al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Y aquí ya van dos mentiras. Y después dice, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Es Cristo un rey? Sí. Vayan a Juan capítulo 18. Esa no era la confesión de Jesús, pero aquí está en Juan 18. Jesús, frente a Pilato, versículo 37, dice, Pilato entonces le dijo a Jesús, refiriéndose a Jesús, dice, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey, o prácticamente tú dices correctamente que soy rey. Y continúa, para esto yo he nacido, esta razón siendo, ser rey, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo se paró delante del gobernador romano en Judea y éste le preguntó, ¿eres tú rey? A lo cual Jesús pudiera haber dicho, mira, creo que hay un malentendido aquí. Sí, tal vez se pudiera decir, pero yo no estoy aquí para ponerme a ti, Pilato. Yo no estoy aquí para ponerme al emperador. Él no dijo esto. Jesús simplemente dijo sí, sabiendo que si dice que soy rey, ahora va a estar en desacuerdo con no solamente el gobernador de Judea, Pilato, sino también con el emperador. Y eso es condenación a muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Ante la muerte y a pesar de la muerte que iba a ser el resultado, él simplemente dice, sí, es verdad. ¿Has sido tú alguna vez confrontado por algo que si sabes que dice la verdad, vas a estar en problemas? Y pudieras perder tal vez tu salud, o algo te pudiera lastimar, tal vez físicamente, o tal vez vas a perder tu dinero. Si es verdad, tú lo dices. Y Pablo está utilizando a Jesús, en 1 Timoteo 6, como ejemplo, llamando a Dios el Padre, el que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo que ellos hicieron, y ellos están observando, Timoteo, te digo que guardes el mandamiento en el versículo 14, sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Jesús, Timoteo, tú hazlo. Párate firme en la iglesia. Yo le diría a pastores en todas partes, si esta fuera una conferencia de pastores, ustedes van a encarar, a confrontar personas que tú no les gustas. Vas a confrontar a personas que vienen a la iglesia que buscan hacerte caer. Algunos saben que son así, otros no lo saben. Pero todo el que viene a la iglesia pareciera saber cómo es ser un pastor. Y sin embargo, ninguno de ellos lo son. Entonces te van a juzgar por lo que ellos creen que tú deberías ser. ¿Cómo deberías hablar? ¿Cómo deberías pasar tu tiempo? Todos tienen ese juicio. Por eso es un trabajo agonizante. Salimos del seminario y decimos, ahora sí, vamos a enderezar el mundo. Y no es así. Vamos a ver personas convertidas a Cristo y decimos, como Dios tuvo el mundo hasta este tiempo, pero ahora tiene al mundo y a mí, como un nuevo grado de seminario, como que todo va a pasar ahora. Y no, cada iglesia es igual, porque nosotros las personas somos iguales. Timoteo, tú vas a ser odiado, las personas te van a enfrentar, se van a oponer a ti, y tú tal vez vas a decir algo que te ocasione perder el trabajo, porque vas a decir la verdad. Y si es así, hazlo. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo, encarando a la muerte, y eso es exactamente lo que hicieron, lo mataron. Entonces le está diciendo, en la presencia de Dios, que hizo todas las cosas, y de su Hijo Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión, te digo, Timoteo, que guardes el mandamiento. Y esto no es solamente un mandamiento, es todo el conjunto de teología, de escritura, de verdad. Manténlo, dice. No cedas ante ninguna doctrina, Timoteo. Las personas hoy en día van a decir, bueno, hay áreas grises en la Biblia y que solo debemos creer en la salvación. ¿Yo pudiera entender eso? ¿Acaso todos debemos estar de acuerdo sobre cómo es los últimos días, los últimos tiempos? Probablemente no, pero está en la Biblia. Dios nos lo dio sin que todas las piezas del rompecabezas estuvieran presentes. Lo vemos desde diferentes perspectivas, pero creemos todos que Cristo va a volver. Hay algunas cosas en las cuales podemos estar de desacuerdo, pero Dios nos las dio esas cosas para que podamos aprender a lidiar unos con otros. Por eso es que Dios te dio a la esposa o el esposo para hacerte santo, porque ese esposo o esposa no son todo lo que ustedes quieren que ellos sean aún. ¿No es así? Ustedes dicen, estoy trabajando en ello, estoy orando en eso. ¿Han pensado en orar por ustedes mismos? Tal vez ustedes son el problema. Esto es lo que seguimos, Timoteo. Haz lo que tienes que hacer. Guarda el mandamiento, noten esto, sin mancha ni reproche. ¿Por cuánto tiempo, Pablo? Diría Timoteo. ¿Por un año, tal vez? ¿Puedo retirarme entonces y terminar con esto? No. Dice, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día que mueras. Timoteo no llegó a ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, pero vio la muerte. Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a mantener el mandamiento? ¿Por cuánto tiempo vamos a mantener la doctrina de la Biblia? ¿Cuánto vamos a pelear la buena batalla? Hasta que lleguemos a la meta. No puedes descansar en tus laureles. Es como decir, yo enseñé escuela dominical por 3 años y no volví a la iglesia por 25 años. Es igual que diciendo, yo estuve fiel a mi esposa por los primeros 10 años, pero no después de eso. Pero recuerda esos primeros 10 años, ¿no eran grandiosos esos 10 años? Sí, pero sé quién eres ahora. Pelea la buena batalla, Timoteo. Permanece en la batalla. Jesús va a venir como Señor. Ven ahora, Jesús, ven rápidamente, Señor. Y su respuesta es, sí, voy a venir rápidamente. Pero claramente, la definición de rápido de Jesús no es la misma que la de nosotros, ¿no cree? Voy a volver pronto. Cuando él utiliza pronto en Apocalipsis, voy a volver pronto. Está bien. Podemos lidiar con eso. Va a volver pronto a su tiempo. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Manténlo hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y noten esto, versículo 15. La cual manifestará, Dios manifestará a su debido tiempo. Tú y yo la queremos a nuestro tiempo. Yo sí, por lo menos. Pero debemos someternos a su debido tiempo. Dios lo tiene todo controlado. Tú y yo oramos, Señor, danos esto, y nos frustramos a veces. ¿Por qué, Señor, no me diste lo que te pedí? ¿Por qué no me has concedido eso? Y Dios está ahí como diciendo, quédate tranquilo, yo me encargo, yo tengo esto controlado. A veces los no creyentes se quejan cuando Dios juzga, como diciendo, yo no puedo creer en un Dios que aniquilaría a los cananeos bajo Josué. Y después, por otro lado, están juzgando. Ah, sí, si hay un Dios bueno, ¿por qué no ha juzgado al pecado? ¿Es uno o el otro? ¿Cuál es? Ya sea que lo odias por juzgar o lo odias por no juzgar. Dios está haciendo todo a su debido tiempo. ¿Quiénes somos nosotros para levantarle el puño a Él y decir, Señor, tienes que hacerlo ahora? ¿Hay alguien culpable de eso aparte de mí? Permanecemos en la lucha. A veces que yo utilizo como ejemplo, porque me impresionó a mí cuando era joven, la película Rocky. Tuvo más que una impresión que una simple película. Cuando Rocky está tirado en el suelo, en el primer Rocky, en 1976, y su entrenador, después de que Rocky ha sido golpeado hasta más no poder, y él está en el suelo intentando levantarse, y su entrenador le dice, quédate abajo, él te está matando, vas a morir. ¿Y qué hace Rocky? Se levanta. Eso fue inspirador. Y aún sigo pensándolo, porque lo veo en sentido de la pelea cristiana. Cuando eres golpeado, cuando te lastiman, y tal vez hay alguien ahí que dice, sí, quédate en el piso. Pero el Espíritu de Dios dentro de nosotros está diciendo, levántate, no terminé contigo aún, termina la pelea. Y después me confundí como joven, cuando terminó la pelea, y Apollo Creed ganó la pelea, yo miré a mi papá y le dije, pero no ganó. Mi papá me explicó que era una decisión arbitraria entre varios árbitros que estaban ahí. Y yo le dije, pero el peleo se supone que iba a ganar. Y él me dijo, no, pero él estuvo de pie, se mantuvo de pie cuando terminó, firme, parado. Yo recuerdo que mi papá me decía, porque él era boxeador, cuando tú boxeas, Lance, yo solía hacer rounds de 3 minutos más o menos, y tus brazos a veces te llegan a pesar tanto después de haber sido golpeado, pero te quedas firme de pie y no te caes. Y así es en el caminar cristiano. En la pelea cristiana. Quiero motivarlos con eso. No solamente una imagen de Rocky Balboa, sino que noten que la lucha cristiana es en cada uno de nosotros difícil. Vivimos en unos días donde está la pandemia del coronavirus que nos ha mantenido en la casa. Tal vez perdiste tu trabajo, tal vez perdiste dinero, tal vez conociste a alguien que murió por el virus. Estamos lidiando con cosas ridículas y políticas en este año de mentiras, de fiasco, y va a empeorar en las siguientes semanas. Párate firme y pelea la buena batalla de la fe. No vayas marchando en marchas y diciéndole a todos qué estúpidos que son o qué tan odioso tú puedes ser porque votaron de alguna forma en particular. La buena pelea se lucha en las rodillas, de rodillas. Se lucha en oración a Dios. Cuando no obtienes lo que quieres y recuerdas, Dios está en control. Como la canción de Twyla Paris, canta esa canción que dice, Dios está en control y levanta tu voz porque sí lo está. Tal vez debes motivarte, pero eso es lo que hace. Te recuerdas de echar mano de la vida eterna. Nuevamente, Dios nunca no has estado en control. Siempre has estado en control. Si vas, por ejemplo, a Isaías 6, dice, en el año de la muerte del rey Usías, Usías reinó en Israel por más de 50 años. Él era un buen rey. Y cuando un buen rey muere, las personas dicen, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí cuando Isaías vio al Señor en toda su santidad en el templo, como diciendo, no importa quién es rey, Dios está siempre en su templo santo. Dios está siempre en control. ¿Cómo puedes seguir con tu vida si no crees en eso? Por eso es que las personas se suicidan todos los días, por estar sin esperanza. Pero cuando sabes que hay un Dios y sabes que Él está en perfecto y total control, listo, tú te encargas de esto, Dios. Tú lo tienes bajo control. Con Dios y su Hijo Jesucristo como mis testigos, mantén el mandamiento. Hazlo hasta que mueras o hasta que regrese Cristo, lo que ocurra primero, la cual manifestará su debido tiempo, dice. Y noten lo que dice aquí. Él se libera en este punto, deja salir en lo que llamamos una doxología, un dar gloria a Dios. Amo cuando Pablo escribe así. Él está hablando de la bondad de Dios y después pausa y empieza a hablar de lo grandioso que es Dios. Es lo que David hace cuando lee los Salmos. Él empieza quejándose, como nosotros hacemos también, pero al final del Salmo, él está alabando a Dios por quien es Él. Eso es lo que pasa cuando oras. Es lo que pasa cuando le oras a Dios de corazón. Antes de que pase mucho, tú le dices, Dios, yo sé que estás en control. Y esto es lo que hace Pablo. Dice en el versículo 15, la cual manifestará su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano. Nuevamente, hay un Dios. Él es el creador de todas las cosas, ya sea que lo creamos o no. Sigue siendo verdad. Él es el bienaventurado. El soberano significa que es rey de reyes, es lo que dice aquí, y señor de señores. Si eres soberano, entonces no hay nada ni nadie más poderoso o por encima de ti. Tú eres el soberano. Dios es el soberano, el único soberano. Él es bienaventurado en el sentido que Él es completamente único, que no hay otro Dios. Sería absurdo tener a dos dioses. Uno tendría lo que el otro no tiene. Estarían en confrontación. Solo puede haber un Dios. Nuestro único Dios existe eternamente en tres distintas personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él es el bienaventurado y único soberano. El Rey, R mayúscula, Rey de reyes terrenales. Sin importar qué tanto un rey en la tierra puede pensar que es, Dios es más poderoso. Él es el Señor, con S mayúscula, Señor de señores. Sin importar qué tan soberano un ser humano puede ser, Dios es Señor de todo. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad. Ser inmortal es ser inhumano. Y Él solamente tiene la inmortalidad. Y esta es la cosa interesante. Tú y yo algún día vamos a ser, sin embargo, inmortales. Se nos promete que vamos a ser inmortales. Entonces, aun cuando Dios es el único que tiene inmortalidad en naturaleza, tú y yo lo vamos a hacer. Nosotros tuvimos un comienzo, pero no vamos a tener final. Aquí está la mala noticia, sin embargo. Si no eres creyente de Cristo, tú también no vas a tener final. Excepto que tu final o tu eternidad no va a estar con Él. Tu existencia eterna no va a estar con Él. Y empecé a pensar el otro día, ¿qué tan horrible puede ser el infierno? Si tomas tu peor día, tu peor momento, estar tal vez miserablemente cansados y nunca jamás tener descanso. Dios ha hecho un camino porque Él nos ama, que nosotros no debemos temer de esa existencia eterna. Él solamente es inmortal. Él nos va a dar inmortalidad, ya sea que seamos creyentes o no, pero si somos creyentes, nuestra existencia inmortal en la eternidad es con Él, con Dios que hace todas las cosas. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Vas a ser inmortal con Él. Él habita en luz inaccesible. Es inaccesible su luz porque Él es tan santo y nosotros no. Moisés quería ver a Dios. Dios le dijo, no puedes verme y vivir. La luz en la cual habita es pura y perfecta y nosotros no. La Escritura también habla, en Primera de Reyes 8:12, de Dios morando en la densa nube. O en la versión Reina Valera dice que Él habitaría en la oscuridad. La oscuridad, ese temor de un pecador viniendo delante de Dios. Hay personas hoy en día que ven hacia el cielo, como que se están mirando algo, y levantan su puño ante Dios. Y no, eso no es como funciona. Haz eso todo lo que quieras, pero encarar la oscuridad de Dios que mora en una luz inaccesible, es encarar el temor de tú siendo un pecador y no teniendo la sangre de Cristo que lavó tus pecados. Él habita en luz inaccesible, tiene inmortalidad, y dice, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y por supuesto sabemos que Él se hizo a sí mismo ver cuando se volvió hombre en la persona de Jesucristo. Cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, tenemos salvación. Y entonces Pablo cierra diciendo, a Él sea la honra y el dominio eterno. A Él sea la honra, el poder y el dominio eterno. Eso es donde lleva la lectura de la Escritura para las personas de Dios. Aun cuando hace calor aquí, yo estoy sudando en la espalda, aun cuando tienes hambre, al final de un pasaje de la Escritura que habla de Dios, nos quebrantamos en canciones, en cánticos de alabanza, y alabamos a este Dios asombroso, que puede tomarnos en cualquier momento, y un día lo hará, pero nos permite vivir sin temor, aferrándonos a la vida eterna, a medida que huimos del pecado. Sigue la justicia, pelea la buena batalla, y aférrate a la vida eterna que nos fue prometida, por Dios que no miente. En su presencia, mantén la fe, hazlo hasta el día que mueras. Te prometo que si ese es tu compromiso, Dios nos da la fortaleza todos los días, inclusive más, para lidiar más y más con la basura que viene, hasta inclusive la muerte de un ser amado. Dios está ahí, Él es creador de todas las cosas. Alabemos su santo nombre. Oremos. Dios hizo la Escritura. Cada vez que la leemos, atráenos a ti, Señor. Atráenos al poder de tu nombre, a la gloria de tu nombre, que podamos ser agradecidos por toda cosa pequeña y, por supuesto, por el regalo más grande que poseemos, que nos diste nuestra salvación en Cristo. Tú nos has traído hacia ti. Nos llamaste tus hijos a través de la fe en Jesucristo. Señor, para cualquiera aquí hoy que no tiene eso, es tu trabajo abrirles sus corazones. La salvación te pertenece a ti, Señor, no a un buen sermón. Ábreles sus corazones, Señor. Oramos humildemente que lo hagas, Señor. Y haznos a nosotros, cuando salgamos, que seamos conductos a través de los cuales tú esparzas tu amor y el Evangelio al mundo alrededor de nosotros. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a medida que salgan. Sean testimonio a ese mundo oscuro.